Aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por la sintonía. Hoy en La Tertulia, aquí vamos con el titular que recogemos del diario digital 14 y medio. Nuevo plantón frente al Ministerio de Cultura para exigir la liberación de varios detenidos. Una veintena de artistas logra evadir el cerco policial para leer un texto en homenaje a José Martí.
Efectivamente, la tertulia de hoy la vamos a dedicar, vamos a conversar con nuestros periodistas invitados hoy, precisamente a lo que ha sucedido nuevamente, y digo nuevamente porque no es la primera vez frente al Ministerio de Cultura. Comenzó por un acto a José Martí, precisamente en el aniversario de su natalicio, pero también hay que pensar que la fecha coincide con el segundo mes del plantón del llamado 27N, cuando un grupo de artistas, de jóvenes artistas cubanos, pues se reunieron allí en las afueras del Ministerio de Cultura exigiendo libertad, libertad artística, exigiendo que no tuvieran la presión de la represión de la policía encima, que les permitieran moverse libremente como se debe hacer en cualquier país normal del mundo. En el segundo mes, después de haberse producido el 27 de noviembre, pues había un grupo de jóvenes que fueron a darle un acto de homenaje a José Martí, pero también tenían la intención de reunirse con autoridades del Ministerio de Cultura para resolver las cosas que no se han resuelto a pesar de las promesas. Y bueno, durante el programa les vamos a decir lo que allí sucedió, desafortunadamente, porque el segundo titular de esta tertulia, de este programa, es que el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, repito, usted escuchó bien, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, agrede físicamente a un periodista que se encontraba con su teléfono grabando, como se hace hoy en día todo el mundo. Nos acompañan en este programa Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, estoy preocupado, porque realmente son noticias muy serias. Lo último que supe fue que hoy a la 1:00 p.m. el noticiero dieron la noticia oficial de que un grupo de personas pagados por el imperialismo norteamericano habían sido expulsados del frente del Ministerio de Cultura por trabajadores de ese centro de trabajo.
Increíble. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar en La Habana y para todos los oyentes del programa. Muy preocupado también, muy preocupado porque estamos viendo cómo escala la violencia a un nivel que ni siquiera habíamos visto durante los años 80, ahora protagonizada por el propio ministro de Cultura. Vamos a profundizar a lo largo del programa en este tema.
Sí, señor. Bueno, porque este 27 de enero varios integrantes del grupo de artistas 27N, como se denominan, ¿no?, habían convocado a un homenaje a José Martí cerca del Ministerio de Cultura. Algunos de los convocados aprovecharon la cola en una tienda para camuflarse y poder estar en el lugar sin ser previamente detenidos, informa el diario digital 14 y medio. El grupo que logró llegar frente al Ministerio rindió homenaje a Martí en un busto ubicado en la esquina de 21 y 2 en El Vedado, donde leyeron una declaración transmitida a través de sus redes sociales. Y precisamente vamos a escuchar las declaraciones iniciales, ¿no?, antes de lo que sucedió posteriormente. Estas fueron las demandas.
Hoy venimos una vez más a insistir en el diálogo, pero también a exigir ser escuchados y a ejercitar nuestra libertad como ciudadanos y a celebrar la unidad, la serenidad y la perseverancia que hemos mantenido alrededor de los sucesos del 27 de noviembre de 2020. En tal sentido, manifestamos que no renunciaremos a las demandas de aquella noche y a las que posteriormente hemos dado a conocer en sucesivas declaraciones. 1. Exigimos nuestro derecho a tener derechos, el derecho a la libertad de creación, de expresión y asociación, al disenso y a las libertades políticas. Exigimos el respeto y reconocimiento del posicionamiento independiente y que la sociedad civil de la que somos parte sea reconocida como interlocutor válido, sin exclusiones. 3. El cese del hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito, la difamación, la violencia policial y el odio político, los actos de repudio o cualquier otra forma de violencia lesiva a la dignidad de la persona humana. 4. Que los medios de comunicación oficiales pongan freno al discurso de odio y que favorezcan condiciones propicias para la paz, el diálogo y el respeto a las personas, independientemente de sus convicciones políticas. 5. Seguiremos exigiendo que, tal y como se acordó la noche del 27N, se abra un canal de diálogo verdadero e inclusivo entre instituciones y ciudadanos, un diálogo respetuoso de las diferencias y que considere todos los matices de nuestra realidad, que deje las ideologías de lado y se centre en Cuba y el bienestar de los cubanos. Además, declaramos que nos mantendremos fieles al espíritu que nos llevó y nos animó y nos sostuvo el 27 de noviembre. La protesta cívica, pacífica, propositiva, abierta al diálogo y a la negociación con lo diferente, desde una postura moderada y respetuosa, a la vez que comprometida con las libertades, los derechos y el bienestar de todos los cubanos. Apostamos por una sociedad libre, inclusiva, democrática, en que quepamos todos. Y en esta hora de turbulencias para Cuba, hacemos una invitación a todos los cubanos a no ser indiferentes ante el sufrimiento y el dolor, a no ser apáticos ante la realidad que se nos ofrece como oportunidad para el cambio. Asumir las riendas de nuestras propias vidas y a conquistar un futuro mejor para todos y apostar lo que podamos desde la fuerza de lo pequeño para que haya más derechos y libertades, más diálogo y reconciliación, más prosperidad y bienestar en nuestra nación.
Ahí están, son las peticiones que estos jóvenes artistas pues emitieron allí durante este homenaje a José Martín, el 168 aniversario de su natalicio, allí muy cerca del Ministerio de Cultura en un busto a José Martín, y después, bueno, pues después pasó lo que vamos a estar narrando en este programa.
Sí, señor. Está Reinaldo en La Habana, pasamos con él.
Sí, Reinaldo, decías tú al principio que estabas preocupado, y preocupado, claro, porque han vuelto a poner ese epíteto, a calificar. Estos son jóvenes que, en definitiva, no están pagados absolutamente por nadie. Están exigiendo, lo hicieron el 27 de noviembre, lo quieren hacer hoy. Y la respuesta que da el gobierno es ponerle calificativos al servicio del imperio. E incluso el ministro de Cultura sale y los agrede, junto con otros trabajadores del Ministerio de Cultura y, por supuesto, la policía política. Preocupante, decías tú, Reinaldo.
Bueno, hay cosas que uno puede esperar y otras cosas que sorprenden, ¿no? No creo yo que en cualquier país del mundo donde exista el Ministerio de Cultura, el ministro de Cultura tenga que ser una persona, digamos que especial, ¿no? Pero de quien último yo esperaría una acción de esta naturaleza es precisamente de la persona que está al tanto del Ministerio de Cultura. Vaya, hasta del Ministerio de Salud Pública lo aceptaría, que ya es bastante, ¿no? Pero que un ministro de Cultura, que se sobreentiende que está encabezando la inteligencia del país, que es la persona que tiene que abrir puertas, tener el arte por delante, salga de sus oficinas acompañado de una tropa de facinerosos que fueron allí sin mediar ninguna discusión a golpear a los jóvenes que estaban allí en pleno derecho, porque no estaban dentro del ministerio, estaban en la acera del frente. Es decir, no, eso no tiene un calificativo. Yo realmente estoy muy, peco de ingenuo porque me sorprende, ¿no? Yo sé que muchos, si esto lo estuviera diciendo en las redes sociales, ya habría muchos comentaristas diciendo, pero Reinaldo Escobar, parece mentira, ¿cómo es posible tú después de 60 años que te sigas sorprendiendo una cosa como esta? Pues sí, me sorprende porque soy un hombre de buena fe, igual que todos esos jóvenes que estaban allí en el 27 de noviembre y que estaban hoy ahí, que fueron a homenajear a Martí en el lugar donde habían acordado y se pararon frente al Ministerio de Cultura fue porque le impidieron ir a varias personas y porque detuvieron a varias personas, entre ellos a Camila Costa, a Camila Dobón, le impidieron salir de su casa a la periodista Luz Escobar, a Tania Bruguera y a otras personas más que todavía ni siquiera se han podido reportar. De manera que la exigencia, aunque fueron ellos ahí, fue a reclamarle al ministro de Cultura y a quien fuera necesario si le ven acá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo la policía política impide a un artista, a un grupo de jóvenes participar en una actividad que ellos saben perfectamente que es pacífica, que ellos saben perfectamente que nadie va a salir herido allí, que no van a romper nada, que no van a hacer lo que hizo, lo que hicieron en el Capitolio los simpatizantes de Trump, y ni siquiera van a hacer lo que están haciendo hoy en Moscú los que están defendiendo a los opositores? Es decir, y van a ir ahí a hablar, a leer una declaración, a sembrar un árbol. ¿Y cómo es posible que se tome esa actitud? Realmente eso ya rompe todas las esperanzas, ¿no?, de que estas personas, cuando uno oye la declaración que le dio el joven Julio Llopis, con esa paciencia, con esa ternura casi, que ellos dicen, abriéndose al diálogo, querer conversar, las cosas inclusivas. Dice, ¿y cómo respondieron? No, respondieron con gasmatones, con golpe, con papada, pero qué cosa es eso. Realmente es inconcebible.
Solamente quiero agregar, yo estuve hablando con Julio Llopis, Casal, estuve hablando con él en varias ocasiones durante este proceso, hasta que, bueno, y lo digo de esta manera, una vez que los montaron en la guagua, a eso voy a llegar, una vez que los montaron en la guagua y se los llevaron, les cortaron a todos, no solamente los datos móviles de los teléfonos celulares, para que no tuvieran comunicación ni por WhatsApp, ni por Telegram, no tenían acceso al internet, le cortaron los datos móviles, pero en el caso, no sé si a todos, pero en el caso de Llopis Casal, también le cortaron su teléfono, porque usted lo llama, inmediatamente sale una grabación de Texas, o Cubacel, qué sé yo, que le desvía la llamada, o sea, que está cortado todo tipo de comunicación. En el caso, ya el internet sí lo han reportado otros, en el caso de Llopis Casal, de Julio, también le cortaron el teléfono. Estuve hablando con
nosotros él. No tenemos internet en este momento, y otros amigos como Julio Aliaga Pesán también nos ha contado que le han cortado el internet.
O sea, que tampoco ustedes, para evitar la comunicación, sí, de cualquier forma.
Aparentemente la comunicación es en todo el país, porque la hermana de José Daniel Ferrer también está informando que allá en Santiago de Cuba, pues ha perdido el contacto con él, ¿no? Con José Daniel.
Y no es la primera vez que lo hace el gobierno cubano. Cada vez que quiere sofocar un tipo de manifestación o algo incómodo, porque puede haber manifestaciones, pero en este caso no hubo una manifestación. Era una conmemoración a José Martí y una promesa de diálogo que iban a hacer con tres jóvenes de ellos por parte del viceministro. No sé por qué se produce este intento de dialogar hasta que sale el ministro y golpea y se acabó todo. Lo cierto es que también estuvo Reinaldo, y ya le vamos a pasar a Michelle, pero también Camila Lobón, Solvay Fon y también Junio García y después Julio Llopis Casal se iban a reunir. Aparentemente había una promesa de que se podían reunir con el viceministro, pero a condición de que todos tenían que ir. Si ellos dijeron, sí, pero aquí hay policías con pistolas en la cintura y nos están acosando. Y ahí es donde sale el ministro y termina todo, los montan en una guagua y se los llevan en algo bien torpe por parte de las autoridades.
Esto había comenzado. Ha salido primero el viceministro Fernando Rojas, quien le habló, y lo podemos ver en las redes sociales, está, ¿no?, el video, pidiendo, apelando de que se marcharan del lugar debido a la COVID, al coronavirus que hay, para tratar de convencerlos. Bueno, parece que este fue el argumento. Él se retira y posteriormente es que vemos a empleados del Ministerio de Cultura junto con el ministro salir, y el ministro le va arriba, porque así está reportado, al periodista de Diario de Cuba, Mauricio Mendoza. Fue la persona a quien directamente él se refirió.
Michelle, contigo.
Bueno, es increíble, ¿no? Las imágenes que hemos visto prácticamente en vivo desde Cuba, gracias a las redes sociales y a la pericia de los periodistas independientes y los activistas, primero del viceministro Rojas, que nos tiene acostumbrados a este tipo de acciones que parecen de películas del oeste, ¿no? Él se presenta casi como un justiciero y reta a las personas a través de las redes sociales, se presenta, en fin, hace algunas acciones bastante impropias de un funcionario gubernamental. Pero lo que hemos visto hoy en la figura del ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, realmente traspasa cualquiera de las barbaridades anteriores que al menos yo por mi edad he visto ejecutar al régimen cubano. En ocasiones anteriores, el propio Fidel Castro mandaba a los actos de repudio a los contingentes Blas Roca y a otros camuflados con bates, con cabillas y con cualquier objeto contundente para golpear y mancillar a la gente que en un momento determinado se señalaba por parte del gobierno. Pero al menos yo no tengo recuerdos de la imagen de un ministro del gobierno de Cuba agrediendo directamente en la calle a una persona, ¿no? Es realmente inaudita la imagen, al menos en mi experiencia. No sé si alguien habrá visto alguna vez. Es que ni siquiera el ministro del Interior, yo lo había visto, ¿no? Que es el jefe de la represión, por lo menos operativa, en la calle. Ni al ministro del Interior lo he visto yo en una circunstancia similar. No creí yo que una imagen así fuera a ser posible, dado que el gobierno cubano ha sido habitualmente, digamos que experto, con toda la connotación que tiene, en este caso negativa, en reprimir de una manera que no parezca que es el gobierno el que está reprimiendo, sino las masas enardecidas, aquellas que citaba Fidel Castro y que decía que era el pueblo el que había decidido hacer una o tal cosa. Estamos en un momento muy complicado, ¿no? Esto se suma a la sentencia dada a conocer hoy por el periódico Granma contra los dos activistas que mancharon, que pintaron los bustos de Martí. Y las condenas son evidentemente políticas. Me refiero muy brevemente a esto. 15 años por lo que en cualquier otro país del mundo hubiera sido una multa por vandalismo contra una estatua o por pintar, no sé, los vagones del metro en Madrid o por pintar cualquier otra estatua en Estados Unidos, hubiese sido una multa. En Cuba se convierte en 15 años de cárcel. Entonces, es en ese contexto que hay que ver todas las manifestaciones de hoy, porque estamos en un escenario represivo, en un comienzo de año 2021 bastante caliente.
No, y yo, hablando de contexto, no sé si Reinaldo quisiera aportar sobre esto.
Sí, quería aportar una cosa.
Adelante, pero déjame primero, perdóname, Reinaldo, hablando de contexto, también hay que hablar del descontento que hay dentro de Cuba. Estábamos viendo en el noticiero de la televisión cubana que tuvieron que salir a aclarar lo de la libreta de abastecimiento o la libreta de desabastecimiento, no sé cómo llamarle, porque había gente que estaba dejando las libretas por debajo de la oficoda, de la oficina, o sea, y tuvieron que salir un poco que a tratar de explicar lo que era la cuestión de la libreta, que ya estaba establecido, etcétera, etcétera. Hay mucho descontento dentro de Cuba. Yo creo que ese contexto hay que sumárselo a lo que dijo Michel Reinaldo.
Sí, yo quería anotar que una fuente del Ministerio de Cultura, que obviamente no puedo dar su nombre, me comentaba que esta reacción del ministro obedece al hondo de orejas que le dieron a todos ellos el 27 de noviembre. Es decir, el 27 de noviembre fueron fuertemente acusados de blandenguería, de no haber dado la respuesta correcta, de sentarse a dialogar. Y esto que hicieron hoy es la respuesta para complacer a quienes les regañaron.
Buen punto. Claro, yo no tengo fuentes, ¿no?, en el Ministerio de Cultura, pero recuerdo que el día en que analizamos eso en este programa, yo dije que Fernando Rojas no iba a salir muy bien parado de esa situación, ¿no? Entonces que podría haber consecuencias para él. Reinaldo nos confirma por esta vía que efectivamente el gobierno no estaba contento con la manera en que se solucionó, digamos, entre comillas, aquel episodio. Y le ha pedido más. Y lo que le ha pedido es verdaderamente vergonzoso. Y que se hayan prestado para eso, doblemente vergonzoso.
Reinaldo, de acuerdo a lo que hemos visto, estas personas, estos muchachos, porque son realmente así, se trata de un grupo de jóvenes y artistas, activistas, muchachos pacíficos, que fueron, leyeron un poema, una declaración, y sencillamente pues recibieron un acto de repudio gubernamental. ¿Por qué tú piensas que actúan de esta forma si se trata no de personas contrarrevolucionarias, como casi siempre suelen lanzarle a los que protestan?
Bueno, la vieja técnica del gobierno, digo técnica porque no merece llamarse estrategia ni otra manera, es hacer este tipo de cosas con la intención de asustar a los otros que ya pueden tener la intención de hacer algo parecido. Ellos se dan cuenta que en el entorno de los artistas cubanos, de los jóvenes cubanos y especialmente de los jóvenes artistas cubanos, hay un malestar muy fuerte, y cuando ellos hacen esto le están advirtiendo a los que no han hecho nada, mira lo que somos capaces de hacer. Por ejemplo, los centros universitarios no han comenzado a trabajar todavía. Recientemente el Ministerio de Educación Superior sacó una resolución, una declaración, diciendo que cuando comience el curso ahora, en dependencia de la situación epidemiológica, etcétera, pues los jóvenes cubanos, respondiendo a la revolución, al socialismo y a, bueno, una descarga bastante fuerte, pues harán lo que se les pida, ¿no? Que no solamente tendrán que ir a las aulas, sino que tienen que hacer otra cosa, la hacen, ¿no? Y esto va con mucha gente. El Instituto Superior de Arte, que es un centro de nivel superior, no ha comenzado la clase. Allí te puedo asegurar que todos los estudiantes del ISA, todos, sin excepción, están al tanto de lo que ha pasado hoy. Quizás en la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, conocida como COJAE, no están enterados. Quizás los estudiantes de medicina no están enterados. Pero en el Instituto Superior de Arte lo saben. Y cuando ese curso empiece otra vez y todos esos muchachos se reúnan, de lo primero que van a hablar es de esto. Bueno, entonces ellos están poniendo el parche antes que salga el hueco. Si están atemorizando a la gente para decirle, ni se te ocurra, porque sabes que lo hicieron como Mercedes.
Bueno, no solamente eso. Yo creo que el 27N, el 27 de noviembre, para que lo entiendan los cubanos, allí, entre los par de centenares, 3-4 centenares, y no hubo más porque hicieron un cordón policial, hubo artistas muy conocidos que fueron allí, artistas sumamente conocidos que fueron allí y se identificaron con ellos.
Estuvo
Pérez Gurría, estuvo Fernando Pérez, pero también estuvo este cantante muy famoso, muy pegado en Cuba,
Leones Torres,
estuvo también allí con su esposa. Es decir, ahí hubo una solidaridad que yo estoy seguro que preocupó, de la misma manera que esa fuente del Ministerio de Cultura te dijo a ti que la respuesta fue blandengue, que fue mala la respuesta por parte de las autoridades. Creo que la inteligencia de la seguridad del Estado tuvo que estar muy preocupada por la gente que atrajo esa masa de personas. Pero es que esa masa de personas fue consecuencia de la protesta de San Isidro. Es decir, yo creo que hay que concatenar una serie de elementos que fue produciendo como una bola de nieve grande y fue creciendo, porque comenzó por San Isidro. La solidaridad por lo que pedían San Isidro. Incluso muchos decían, no comulgo con la forma en que lo hacen los activistas de San Isidro, pero sí apoyo sus peticiones. Y terminó en la reunión del Ministerio de Cultura y terminó con el apoyo de figuras muy conocidas del arte cubano. Y yo creo que eso ha preocupado muchísimo a las autoridades cubanas. De hecho, Camila Lebón es graduada, o Lobón, es graduada del Instituto Superior de Arte, esta artista visual cubana.
No, y hablando de contexto, hay que decir también que a esto se le suma toda la situación del coronavirus, ¿no? El desabastecimiento, y una cosa que para mí es muy importante, nadie sale ni entra del país prácticamente. Entonces hay una situación de cerco, de isla, nunca mejor dicho, ¿no? En esta ocasión, todas estas cuestiones, permítanme que tenga que volver a Fidel Castro, pero todas estas cuestiones Fidel Castro las resolvía soltando un grupo de presos, regalándole un grupo de presos políticos que previamente ya había capturado a Carter, a Felipe González o a José Luis Rodríguez Zapatero, y todo esto se resolvía antes con crisis migratorias que, digamos, que desactivaban cualquier problema en los 80, en el 93, pero es que ahora la situación migratoria es distinta, y yo me imagino que el gobierno cubano tiene entre sus prioridades intentar desbloquear la frontera con Estados Unidos para liberarse de una serie de personas que yo creo que ni siquiera quieren abandonar el país, no quieren irse de su país, quieren estar allí, ser escuchadas pacíficamente y que se les tenga en cuenta, porque son personas y tienen derechos. Y entonces, en esta circunstancia, el gobierno cubano, si está adoptando medidas excepcionales desde el punto de vista de la represión, es precisamente porque no puede aliviar la olla de presión de ninguna otra manera. No puede articular una emigración masiva hacia Estados Unidos o hacia cualquier otro país. No hay condiciones en cuanto a la distribución de alimentos y productos de primera necesidad en el país, y hay una especie de mezcla explosiva, ¿no?, de varias cosas sucediendo al mismo tiempo ahora mismo en Cuba.
Y estamos hablando de representantes de la cultura cubana. Nos estamos hablando de un activista de derechos humanos, de un político, etcétera, etcétera.
Cerramos contigo, Renato.
Yo le quisiera pedir a Michelle, por favor, que cuando él pidió disculpas porque se iba a referir a una persona y que él le aclarara a los oyentes quién es esa persona a la que él se refirió, porque quizás mucha gente ya no se acuerda quién
es. Es verdad, es verdad.
De acuerdo.
Desde el 2006 está fuera del escenario político dirigente del país.
Bueno, ahora van a hacer unos muñequitos.
¿Ah, sí?
Sobre Fidel Castro, sí, oí decir.
Bueno. Imagínese usted, por lo menos al final nos hemos sonreído un poco.
Muy bien, gracias Reinaldo Escobar, Michelle Suárez, regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en las noticias como son, en Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo en las últimas horas una conversación telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin, con el que habló sobre la extensión del acuerdo de desarme nuclear Nuevo STAR, la situación del opositor Alexei Navalny, Ucrania, entre otros.
Hoy vamos a hablar del tema. El tema, por supuesto, Rusia, Estados Unidos, el entorno, porque es sumamente interesante. No cabe la menor duda que si los problemas dentro del país son grandes, en Estados Unidos, por supuesto, las relaciones internacionales de este país muchas veces marcan los destinos de muchas causas y muchos problemas del mundo. Por eso hemos invitado a Eric de la Fuente, un analista político internacional. Vamos a hablar un poco sobre las relaciones, lo que fue, lo que son, o lo que pudieran ser las relaciones Estados Unidos-Rusia con la llegada de Joe Biden y la permanencia de Vladimir Putin.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, su primer comentario en cuanto al desarme nuclear, al restablecimiento, a lo que ha planteado el presidente Biden a Vladimir Putin. ¿Usted cree que vamos nuevamente por buena dirección?
Mira, la relación con Rusia, realmente la mejor dirección es ser una relación pragmática, ¿no? Y la relación pragmática parte por entender que Rusia es un rival, no es para hablar de enemigos y amigos, pero es un rival que, aunque en Estados Unidos debe tener mucho cuidado. El acuerdo de armas nucleares o de reducción de armas nucleares es algo que lo que se está haciendo es renovar, ¿no?, antes que caduque. Y que me parece correcto y que creo que varias administraciones los han hecho, ¿no? Ahora, dicho eso, la relación con Rusia está basada en otros temas también mucho o de igual importancia, en el sentido, por ejemplo, hace muy poco se descubrió el hacking a una serie de agencias gubernamentales, de entidades conectadas al gobierno americano que la inteligencia norteamericana piensa o ya ha confirmado muchas veces que viene de Rusia, y creo que eso hoy en día es una de las cosas más importantes, porque los ciberataques hoy son el nuevo tipo de guerra, el nuevo tipo de situación. Después, la otra cosa que viene siendo parte de esta relación es el tema de Ucrania, ¿no? Un tema que realmente ha sido bastante, que ha llevado bastante fractura entre Rusia y el Occidente en general, y eso pasa obviamente también por Estados Unidos, y recordemos que la toma de Crimea por parte de Rusia y también la ayuda a los independentistas o personas que han querido sacar la parte este de Ucrania del territorio ucraniano, que ahora es más bajo este tipo de secesionistas, ocurrió cuando Biden era vicepresidente, entonces algo, y Obama presidente. Entonces creo que es importante. Y creo que tercero, y no digo por último porque hay otros temas, uh-huh, es que hoy en día realmente Vladimir Putin está teniendo su oposición más fuerte internamente en el país. Navalny no es alguien nuevo, es alguien que yo conocí en el 2008 cuando era activista anticorrupción, lleva tiempo haciendo este tipo de cosas y ya había generado demostraciones importantes antes, que de hecho también durante la administración de Obama creo que Estados Unidos falló una oportunidad de apoyar bien a estas demostraciones anticorrupción en Moscú, que hubieran decenas de miles de personas, pero esta vez la gran diferencia es que es en todo el país. Esta vez Putin tiene menos popularidad y estamos ante un personaje que ha demostrado, que Navalny es como la figura, que ha demostrado ser muy hábil en poner a Putin en una situación que si lo mata no sabe si va a haber protestas masivas, si lo mantiene vivo, pues bueno, ya es un polo de resistencia y no es como y no ha sido como otros disidentes. Y él no es el único, ¿no? Él es la cara, pero para cerrar un poco en esto, es que la población rusa es muy joven y la mayoría de los seguidores de Navalny son personas que tienen 45 años o menos y no son personas que tienen una lealtad con Putin.
Durante la administración anterior del presidente Donald Trump, el tema ruso muchas veces se fue por una tangente, el análisis o por lo menos las noticias con el tema ruso se fue por la tangente, Rusia había interferido en las elecciones del 2016, sí. Si la campaña o personalmente Trump de alguna manera pues se confabuló para que aquello fuera una realidad, etcétera, nos fuimos por ahí y un poco que esto que usted acaba de hablar se quedó en un segundo plano y en mi opinión es muy importante también las relaciones políticas y las presiones que pueda poner Estados Unidos sobre Rusia en beneficio de una sociedad civil, de un descontento dentro de Rusia en definitiva por la forma de gobierno de Putin. ¿Usted cree que con la administración Biden podamos retornar un poco al estilo de la época de Barack Obama, que fueron relaciones bastante cortadas, creo yo, no fue una panacea las relaciones con Rusia, pero o Biden le pondrá un sello distinto? No sé cuál es su opinión.
Bueno, yo creo que es que las relaciones con Rusia han sido tensas siempre, lo que pasa es que extrañamente Donald Trump no criticaba públicamente mucho a Putin, fue muy extraño, ¿no? Uh-huh. En su manera de actuar o reaccionar con Putin. Sí, toda esa, la política norteamericana seguía siendo un poco, por ejemplo, de apoyar a Ucrania liberamente, de hablar, pero el mensaje que venía de la Casa Blanca era extraño para muchos analistas y la relación que tenía más calurosa Trump con Putin también era extraña en el hecho de que Rusia había intervenido en las elecciones, estos ciberataques ocurrieron bajo Trump, también los ahora más recientemente, el tema con Navalny a la misma vez ocurrió bajo Trump, y administraciones anteriores, no solo la de Obama, la de Bush, la de Clinton, sin duda la de Bush padre, Reagan, etcétera, siempre fueron de ver a Rusia como un rival y dejó de ser eso. Dicho eso, al principio también Obama no cometió errores pensando que de hecho le dijo a Romney en un debate presidencial que Rusia no era tan peligroso y de hecho quisieron empezar una relación nueva. Yo creo que empezar nueva, o si es bueno o malo, son términos que se usan. Rusia como China son rivales de Estados Unidos y ellos ven a Estados Unidos como rivales. Son relaciones pragmáticas, Putin es un tipo muy pragmático, ¿no? Un líder muy pragmático también. Y yo creo que lo principal que puede hacer Estados Unidos es trabajar con los aliados, ver cuáles son los intereses norteamericanos en Europa del Este, en Europa Occidental, en otras partes del mundo donde Rusia tiene el Medio Oriente, es muy importante. Biden va a estar enfocándose en su relación con Irán y la política que él tiene allí. Los rusos tienen una gran influencia en Irán, aquí en el continente, la relación que tiene que ver con Venezuela, la presencia rusa en Venezuela, no, ese tipo de cosas, y Ucrania que pasa por el medio. Pero lo más que puede hacer un país, porque realmente desde afuera hay ciertas medidas y se han hecho todo tipo de sanciones, etcétera, que son muy importantes, pero lo más que puede hacer un país en términos de esto es apoyar la disidencia que es legítima, como la de Navalny, que no es nada de bueno, porque toda la política exterior comienza con política interior, perdón, política doméstica, ¿no? Y creo que hoy en día el Kremlin está un poco asustado por lo que pasó en Bielorrusia, por lo que vio en Ucrania antes, porque lo que está pasando en Rusia no es solo Navalny, las demostraciones en ciudades, en el este de Rusia han sido masivas, han tenido que arrestar a uno de los jóvenes alcaldes de una ciudad en el este que con 32 años, que es muy popular también. Eso ha pasado en otras ciudades y eso no está tampoco. Y se ha destapado videos importantísimos sobre la corrupción en Rusia, etcétera, hoy en día. Y yo creo que eso va a marcar cómo Biden puede hacer. Lo último que quería decir en esto que tiene que ver con la relación es que Biden está hablando mucho de cómo trabajar con aliados, pero dicho eso, la Unión Europea no ha querido o no ha decidido sancionar a Rusia porque Alemania tiene un proyecto importantísimo con los rusos para de petróleo, de una nueva oleoductos, ¿no? Exacto. Los oleoductos que vienen y que pueden, este es muy importante, a lo mejor de los más importantes, y Alemania depende del 40% del petróleo, aunque Merkel haya sido la que recibió a Navalny, donde se recuperó Navalny, que ella ha estado muy a favor de que lo liberen, etcétera, pero hay estos intereses y también este gobierno alemán va a cambiar ahora, ¿no? Ya Merkel no va a ser la premier. ¿Cómo maneja esa relación Alemania, el país más importante dentro de la Unión Europea en términos de la política hacia Rusia y económicamente? Va a ser importante para la administración de Biden.
Como decíamos en Cuba, don dinero, el poderoso caballero don dinero, ¿no?
Hay que dar, quiero dar una información para nuestros oyentes, y es que el nuevo STAR fue suscrito el 8 de abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Dmitry Medvedev. Limita el número de armas nucleares estratégicas con un máximo de 1.550 cabezas nucleares, 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias en tierra, mar o aire. La administración anterior, la del presidente, el expresidente Trump, insistió en la participación de China en las negociaciones, algo que rechazó Pekín y que en ningún momento apoyó Moscú. Sigue diciendo la información que Rusia, a su vez, ha dicho que en todo caso habría que incluir en las negociaciones también a Francia y Reino Unido, las otras dos potencias nucleares declaradas y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Y le pregunto, ¿Moscú está diciendo ahora que está abierto incluso a negociaciones con el nuevo armamento hipersónico? ¿De qué hablamos?
Mira, hay varios tratados que de hecho Estados Unidos se salió bajo Trump con Rusia, de diferentes tipos de armamento, de diferentes tipos de equipos, porque la administración Trump decía que Rusia estaba mintiendo sobre cumplir en eso. Son tratados que son importantes. La cuestión es la veracidad del cumplimiento de ambos lados. Pero tocó usted un tema importante, que es China. Nosotros, este tratado es con Rusia, sin duda es un tratado bilateral, es un tratado que viene de la Guerra Fría, ¿no? Como resultado de la Guerra Fría. Pero hoy una de las grandes potencias es China también, ¿no? Y probablemente el rival principal norteamericano en este mundo. Entonces, ¿qué se revisarán? Este tratado, porque se acaba de firmar, pero se revisarán la inclusión en otros tratados, o sean bilaterales o sean multilaterales, de este tema para poder hablar, es importante. Pero aquí lo más importante es que yo creo que va a haber un cambio sin duda en la retórica desde la Casa Blanca. Creo que el Congreso ha sido bastante consistente en varias administraciones, ¿no? Republicanas y demócratas en pasar legislación con Rusia, pero cómo se va a manejar tanto la presencia de Rusia en algunas zonas estratégicas, el tema de los ciberataques. Los rusos son muy sofisticados en este tema y han hecho estragos, y qué posición se va a tomar para reaccionar a eso, y después el tema con Navalny, porque para hoy en día no hemos visto una situación así dentro de Rusia. En Yo diría que no hemos visto una situación así dentro de Rusia, aunque hubo algo similar en 2010-2011, donde el Departamento de Estado norteamericano no creo que reaccionó, no supo entender bien la situación en ese momento. Y hoy es algo mucho más amplio de lo que se está moviendo.
La Rusia de hoy está más débil, el Putin de hoy está más débil que hace, por ejemplo, 10 años atrás, por todo esto que usted acaba de decir, y porque hay que decirlo, muchas veces no se habla de esto, pero Rusia es un país, sobre todo con esos inviernos que tiene, es un país donde hay gente que pasa hambre. Rusia es un país que tiene serios problemas financieros en ocasiones, a pesar del armamento, los tratados nucleares, que si el petróleo ruso, etcétera, etcétera. Pero es un país que tiene poblaciones hambrientas dentro del país, sobre todo, repito, con esos inviernos que muchas veces les cuesta trabajo pasarlos.
Correcto, yo creo que una de las cosas que es diferente de estas manifestaciones y de esta oposición, como le decía, es que son en zonas de las que usted está hablando, ¿no? Yo he viajado bastante por dentro de Rusia, Moscú y San Petersburgo son ciudades grandes, magníficas, uno va, etcétera. Pero hay que agarrar una carretera y empezar a viajar por Rusia, con el territorio más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en las manifestaciones que le estaba hablando era en la ciudad de Khabarovsk, ¿no? Que es una ciudad que está en el sureste ruso, y ahí fue donde arrestaron al alcalde, etcétera. Pero manifestaciones grandes, realmente, por ejemplo, Navalny, lo que ha hecho bueno por los últimos años es ir a hacer campaña en estos lugares. Cuando a él lo envenenaron, venía del este, ¿no? Y en ciudades como Omsk, como Tomsk, esas ciudades. Y esos lugares no tienen las mismas capacidades que las ciudades principales que son Moscú y San Petersburgo, y mucho menos aldeas y todo. Hay problemas de infraestructura importantes en las carreteras. Entonces, ¿por qué le digo esto? Cuando usted me pregunta si Putin está más débil hoy, sí. ¿Por qué? Comparado a donde estaba. Por varias cosas. Número uno, el precio del petróleo es mucho más bajo que lo que ha estado en momentos anteriores. Dos, el COVID obviamente ha impactado a la economía rusa, ha impactado a la economía de todos los países, por lo cual eso le ha perjudicado su pago de salario en pensiones, a un número de personas, ¿no? De subsidiar una serie de cosas. Y tres, hay varios casos, ¿no? Pero tres, y yo quiero enfatizar en esto, es que el Putin que toma el poder originalmente, que llega con el 99, etcétera, goza una popularidad grande. ¿Por qué? Porque Rusia está saliendo de la Unión Soviética, primero los años de la transición fueron caóticas, la gente todavía, y Putin modernizó un poco al país, ¿no? La gente tuvo negocios, la gente podía viajar, se cambió Rusia completamente. Entonces, esa generación recuerda a Putin como estabilizando el país, las guerras que tenían en el Cáucaso, etcétera, y goza una popularidad alta. La generación de ahora, la generación que sigue a Navalny, creció ya en eso. Claro. No, ya está acostumbrado a eso, a tener internet, a viajar, a poder tener ya restaurantes modernos, o lo que sea, especialmente en las capitales, etcétera, en otras partes. Eso no se lo agradecen a Putin, ni piensa que Putin está ahí. Es más, Putin lo asocian con la corrupción, la oligarquía, por eso estos videos, por eso Navalny ha hecho énfasis por los últimos 10, 12 años al tema de la anticorrupción y enseñarle, mira las mansiones que hay, mira dónde va tu dinero y cómo está tu casa y cómo está tu carretera y cómo está. Y lo que ha hecho es activar políticamente a muchos jóvenes que no, usando las redes sociales, porque Navalny no puede salir a la televisión, no lo mencionan, pero su canal de YouTube tiene millones de seguidores, etcétera. Y eso es lo que debilita. De hecho, cuando es una buena demostración, es cuando Putin fue a pasar la última reforma constitucional, que era para poderse quedar en el poder muchos más años. Tenía tan poca confianza de eso, que lo tuvieron que involucrar en un paquete de como de 20 medidas que hablaba de defender el lenguaje ruso y la cultura rusa, una serie de cosas que realmente la única importante era que se extendiera su poder para quedarse ahí, pero tuvieron que meterla en ese paquete y la gente no estaba contenta con eso, y mucho menos los jóvenes. Estas demostraciones, con esto te cierro este punto, estas demostraciones que vimos, porque también lo tocaste, ocurrió en medio de un invierno durísimo en Rusia, y la gente, decenas de miles de gente, estaban en la calle en más de 110 pueblos y ciudades. En algunos estaban diciendo que la temperatura estaba a menos 50 grados. Yes. Esto es una cosa, es increíble, ¿no? Y aparte, sabiendo que los iban a arrestar, que les iban a dar golpe, hubo más de 3.000 y tantos arrestos, y estos no son arrestos de los que ves, esos son arrestos a muchas veces a golpes, etcétera. Entonces, igual salieron a las calles. No quiere decir que mañana se va a caer Putin, no, pero que sí está en una situación donde lo ve. El hecho que él ahora tenga que casi como que reconocer Navalny, que siempre dijo, este es un blogger, este no tiene, nadie le hace caso, ¿no? Etcétera. Y de hecho tienen que irlo, tienen que cambiar el aeropuerto por donde va a aterrizar, porque había tanta gente esperándolo, que tuvieron que cambiar el vuelo último lado para otro aeropuerto, ¿no? Igual tuvieron que arrestar a activistas, etcétera. Y yo creo que estos tres puntos, ¿no? Es importante, especialmente en una situación donde el país tiene un problema económico, donde el COVID ha causado muertes, etcétera. Rusia tiene un problema alto de COVID también, de muertes y de casos en estos momentos.
Ahora bien, Eric, el presidente Biden y Putin hablan por teléfono, pero ya conocemos que al menos el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, ha dicho, y lo voy a citar, no existen las condiciones para reiniciar relaciones entre Rusia y Estados Unidos tras las conversaciones entre Biden y Putin. No obstante, Peskov sostuvo que entre Moscú y Washington hay muchos obstáculos entre los dos países. La interpretación que se le da a esto, que sí van muy bien a restablecer las relaciones o firmar la cuestión esta del desarme nuclear, el nuevo STAR, pero hasta ahí.
Yo creo que los países se tratan de posicionar con nuevas administraciones para poder negociar mejor, ¿no? Creo que eso Rusia y Estados Unidos siempre van a tener una relación, ¿no? No es que van a romper relaciones diplomáticas, demasiados intereses en demasiadas partes del mundo que tienen que negociar. Es como que China y Estados Unidos también van a tener siempre relaciones diplomáticas, aunque sean contentuosas. Creo que por las razones que hablamos va a ser una relación que probablemente sea de bastante tensión. También la presidencia, la administración de Biden va a querer enseñar su diferencia a la administración de Trump de cómo tratar a Putin, por lo cual mantener una oratoria fuerte. Y también creo que se ha visto que la capacidad rusa de interferir en las elecciones, del hacking, yo vuelvo a la ciberseguridad, los técnicos rusos que estaban trabajando en eso llevaban 6 meses espiando dentro y sin hacer reconocidos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hoy en día las guerras no se pelean con tanques y aviones y todo, aunque es claro que todavía existen y puede ocurrir, pero las grandes es cómo robas información, inteligencia, cómo penetras, y en eso los rusos han demostrado que a pesar de tener problemas económicos, de tener dificultades, que no son chinas para nada, en esta área son muy sofisticados. Y en esta área hoy en día es muy importante. Yo creo que la administración de Biden tomará eso de ahí. Ahora, de ahí a romper las relaciones, claro, ese tipo de cosas, no, no, porque las potencias, esto sigue siendo, siempre ha sido, seguirá siendo como un mundo de grandes potencias que se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces, eso va siempre a continuar.
No cabe la menor idea. Y nos queda unos minutos para el programa, pero no podemos, a mí por lo menos, cuando pienso Rusia, Estados Unidos, pienso en Siria, pienso en Irak, pienso en el Talibán, pienso en Irán. Yo creo que eso van a ser puntos interesantes también, de las relaciones Estados Unidos con esos países, pero también pasando por Rusia.
Claro, bueno, con Irán, sin duda la relación con Irán es fuerte para Rusia y Estados Unidos. Eso va a ser una de las prioridades de política exterior de Biden, de si entran en el tratado, cómo entran, con el que tenían con Irán o no, el tratado nuclear, cuáles son las condiciones. Siria sigue siendo un foco, la prensa se va ahí, no nos cuenta ya tanto, pero sigue siendo un foco importante, y el foco terrorismo, donde los rusos tienen sus bases principales del Medio Oriente que han tenido acá. También surgieron una serie de reportajes que los rusos estaban pagando en Afganistán para matar soldados americanos, etcétera. Entonces hay muchas cosas, y esto es al lado, estamos hablando en el patio ruso, ¿no? Sin duda Ucrania va a volver a entrar en el centro de esto porque sigue siendo un punto de contención en Europa, y como digo, en nuestro continente los rusos tienen una presencia en Venezuela, la van a querer mantener, no en gran parte porque tienen muchos intereses económicos, pero también para geopolíticamente tener una presencia más cerca de Estados Unidos, como Estados Unidos le interesa tener en Ucrania, ¿no? En este tipo de cosas, y en Polonia, en Europa del Este, los rusos ven ahí su posibilidad de tener algo que puede ser una pieza de canje en algún tipo de negociación o sino para tener cerca en términos de inteligencia. Además que Venezuela le debe tanto a Rusia que hay estimados que dicen que el gobierno de Maduro jamás le va a poder pagar todo lo que le debe a Rusia, ¿no? Entonces también les interesa tener ese tipo de cosas. Y así que hay a nivel geopolítico una serie de temas. El tema de Corea del Norte, que mucha gente no sabe, no se da cuenta, pero tiene frontera con Rusia.
Claro.
Es importante, ¿no? Y eso que va ahí. Y bueno, para muchos de nuestros oyentes, aunque no es una relación como había antes, todavía a Rusia le interesa tener, por esto de políticamente, alguna presencia en Cuba, ¿no? Porque está tan cerca de Estados Unidos, como siempre, no al nivel de, como estábamos hablando, los años de la Unión Soviética, ni mucho menos, pero sí tener algo en el...
En el patio de los Estados Unidos.
En el patio, Estados como
claro.
Las grandes potencias lo sigue siendo. Y por último, no nos olvidemos, la relación Rusia-China es una relación extraña en el sentido de que los dos tienen a Estados Unidos como rival, pero tampoco son una de gran amistad entre ellos, aunque públicamente lo hagan, tienen una frontera muy grande, hay temas muy importantes ahí que tienen que hablar. Entonces, ¿cómo ve eso dentro de la relación Estados Unidos-China? También será importante, son los tres países como sí más grandes entre ellos rivales.
Por último, en el minuto que queda, ¿las relaciones del presidente Biden con Putin, en este caso con Rusia, será igual, mejor o peor que la anterior administración?
A mí los términos igual, peor y mejor no me gustan mucho. Yo creo que va a ser una relación más tensa. El presidente Biden no va a ser caluroso como fue el presidente Trump cuando hablaba de Putin. Pero recordemos que el Congreso sí fue, tanto demócrata como republicano, en su oposición hacia Rusia bastante fuerte, con Trump, con Obama, etcétera, y antes también. Pero creo que va a haber mucho más tensión y va mucho que ver qué temas son de prioridad para cada uno de estos países donde pueda negociar. Pero si va a haber una relación de tensión, creo que eso es lo que... Y creo que va a haber un poco más de presión, por decir así, en el nivel internacional de la parte de Biden ahora. Ahora, ¿cuánto pueden negociar? ¿Cuánto pueden llevar? Eso pasa por otra cosa. Pero prestemos atención para cerrar lo que pasa dentro de Rusia. Ningún país actúa externamente con la misma facilidad si tiene problemas internos.
No cabe la menor duda.
Eso es lo más importante hoy en día.
Yo creo que eso es sumamente importante lo que usted acaba de decir. Y bueno, no sé si será Navalny o será un nuevo Mijail Gorbachev, pero sí, hay problemas dentro de Rusia. No cabe la menor duda. Eric de la Fuente, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Creo que hemos aprendido todos.
Muchas gracias con ustedes. Un gusto compartir.
Cómo no.
Muy bien, regresamos, si Dios quiere, mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.